Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE. Ayer durante 6 horas no oímos este sonido, ni tampoco este otro. Durante 6 horas no pudimos hablar con el hermano que ha emigrado a Australia sin que nos costara un euro, ni pudimos enviar la última foto de la nieta a sus abuelos a coste cero, ni pudimos recibir las noticias del corresponsal que cuenta lo que sucede en Afganistán a través de WhatsApp. Los servicios secretos de los regímenes totalitarios y autoritarios controlan, por cierto, con mucha eficacia WhatsApp. De eso tengo experiencia. Es mejor utilizar Telegram si quieres confidencialidad. Ayer, durante 6 horas... nos dimos cuenta de que los mensajes de amor, de trabajo, los memes, nos llegan a través de una aplicación de Facebook, que es una compañía, Facebook, que ha cedido datos para sesgar campañas electorales y que mantiene en secreto el daño que hace Instagram a las adolescentes. Ayer, durante 6 horas, tuvimos que volver a hablar por teléfono para dar recados y para pedir favores. Durante 6 horas, nuestros teléfonos dejaron de reclamar nuestra atención y a lo mejor descubrimos, buscando un lugar en el que posar nuestra mirada y nuestro afecto, descubrimos que al otro lado de nuestra ventana hay un chopo que se cimbrea antes de amarillear. Ayer, durante 6 horas, sentimos la ansiedad de que no hubiera circulitos verdes pendientes en nuestro WhatsApp. No podemos vivir sin que alguien nos escriba, nos mande un recado o nos mande un meme. La sola idea de no estar en el pensamiento de alguien, aunque sea alguien, sea el grupo de antiguos alumnos, nos aterroriza. Y tiene toda la lógica del mundo. No es tecnología, es esa humanísima necesidad que tenemos de ser deletreados, aunque sea a través de un teléfono móvil.
Nos parece que es mucho más positivo, es un enfoque más positivo incentivar que no penalizar.
En el lejano mes de febrero, el ya muy lejano exministro Ábalos argumentaba que para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler era mejor no penalizar, no poner topes a los precios. Respondía así a las presiones de Podemos. Y ahora Podemos ha salido con la suya. Sánchez tenía prisa para llegar a un acuerdo con Podemos para presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso cuanto antes. Lo que queda de Podemos, que ya no es Podemos, o sea, Yolanda Díaz y Jone Belarra, exigía los famosos topes a los precios de alquiler. Bolaños, el ministro de Presidencia, anoche no estaba dispuesto a ceder, pero según cuenta el diario El Mundo, el propio Sánchez ha cerrado esta mañana la negociación y ha aceptado lo que Bolaños rechazaba. Las comunidades autónomas podrán bajar el precio de los pisos en alquiler de las zonas tensionadas a los propietarios con más de 10 viviendas y podrán las comunidades autónomas congelar los precios de los que tengan entre un piso y 10 pisos de alquiler. La fórmula ya se ha ensayado en varias capitales europeas, se ensayó en Barcelona. ¿Y qué sucede? Que no funciona, porque si le congelan los precios, los propietarios no alquilan. El pacto incluye un bono vivienda de 250 euros para los jóvenes con baja renta, que ya se ha encargado Sánchez de anunciarlo.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales.
Esto ya está inventado. Y esto sí funciona, a condición de que el bono no se les dé a los jóvenes que alquilan, sino a los propietarios de los pisos. Ya digo que esto se usó en Estados Unidos y funcionó. Sánchez ya tiene proyecto de presupuestos. Y tiene proyecto de presupuestos después de haber vuelto a ceder ante Yolanda Díaz. Porque no es Podemos ya, es Yolanda Díaz. Sánchez ha cedido en el salario mínimo interprofesional. Has cedido en el hachazo a las eléctricas y ahora ha cedido en la política de vivienda. Buena parte de la política económica la está haciendo Podemos, que ya no es Podemos. Sánchez agiganta con sus decisiones a Yolanda Díaz, con sus decisiones condiciona la política económica que nos afecta a todos. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Agencia Europea del Medicamento puntualiza hoy su recomendación de ayer de inocular una tercera dosis de Pfizer a los 6 meses de haber recibido la segunda. Asegura que, aunque seguramente dará una respuesta inmune más alta, no hay evidencias claras de ello. Por eso, deja a cada país de la Unión Europea la decisión de poner o no esa tercera dosis. Corresponsal José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento ha querido hoy explicar un poco más cuándo y a quién hay que suministrar una dosis de refuerzo. La tercera vacuna es recomendable para los pacientes con defensas bajas, que padezcan graves enfermedades o que estén trasplantados. Esta dosis de refuerzo se debería suministrar al menos 28 días después de haber recibido la pauta completa. Para el resto de la población, aclaran, no hay evidencias de que sea útil una tercera dosis de la vacuna. El uso de una tercera dosis está restringido a pacientes gravemente inmunodeprimidos. No hay pruebas claras de que el resto de la población, aseguran desde la agencia, se beneficie de una tercera dosis de la vacuna. Reconocen que esta dosis de refuerzo aumenta la protección frente al virus en la población general. Por el momento, eso sí, solo recomienda su suministro para los pacientes con las defensas bajas.
Bueno, pues en la tarde también hablamos de esta cuestión, intentamos profundizar un poco más en qué queda todo esto. Y el Supremo aplaza su decisión sobre el indulto de Juana Rivas, condenada a 2 años y 6 meses de prisión por un delito de sustracción de menores y que cumple sentencia en un centro de inserción social de Granada. Rivas estuvo 1 mes en paradero desconocido junto a sus 2 hijos para no entregárselos al padre condenado por malos tratos. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja, el italiano Francesco Arcuri, denunciase la desaparición, la acusada entregó a los 2 niños 1 mes después. Y se reanuda la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, la joven desaparecida en Valencia en 2019. La Guardia Civil, junto a perros adiestrados, registran una casa abandonada entre las localidades valencianas de Manuel y Villanueva de Castellón y en cuyo interior hay un pozo. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Guardia Civil sigue trabajando en la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo. Lo hace cerca de un invernadero junto a la carretera que une Manuel y Villanueva de Castellón. Un grupo de agentes de paisano han comenzado a rastrear esta mañana la zona después de que una mujer acudiese a la Guardia Civil para alertar que había visto a un sospechoso junto a un coche que estaba parado con el maletero abierto en la comarcal CV562, una carretera que apenas tiene arcén en los días posteriores a la desaparición de Marta. De hecho, esta situación se da precisamente en el día en el que la defensa de la madre de la joven ha pedido que sea interrogada la madre de Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de Marta, y que confesó haber descuartizado el cuerpo de la joven.
Y Florentino Pérez aclara sus palabras sobre Mbappé. Luis Munilla.
Ha vuelto a primer plano la estrella francesa por las 2 entrevistas que ha concedido en su país a Radio Monte Carlo y al diario L'Equipe, y en las que reconoce que pidió al PSG salir del club este verano y que si hubiera salido solamente habría sido para ir al Real Madrid. Bueno, pues hoy Florentino Pérez ha hablado sobre Mbappé y posteriormente ha aclarado sus palabras, Melchor Ruiz.
Sí, a primera hora de la mañana el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acudió a un desayuno en el diario El Debate, donde, preguntado por Mbappé, ha dicho que el año que viene se tendrían noticias sobre el futbolista francés. A partir de ahí, diferentes titulares en distintos medios de comunicación han obligado al presidente del Real Madrid a matizar sus palabras. Lo ha hecho en Radio Monte Carlo y también lo ha podido comprobar la reacción de la cadena COPE. Dice el presidente que sus palabras han sido mal interpretadas. Lo que ha dicho es que hay que esperar hasta el año que viene para saber qué es lo que pasa, siempre desde el respeto al Paris Saint-Germain, con el que se tiene una muy buena relación.
Y el gran protagonista del día va a ser Pau Gasol. A las 5 de la tarde está previsto un acto en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en el que va a anunciar su futuro, previsiblemente su retirada como jugador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 20 grados en Cibeles, jornada de nubes y de claros muy parecida a la que tendremos mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A2 con el cruce de la M30, de salida en A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Dificultades en ambos sentidos en la A2 Torrejón de Ardoz y en la M40 lo peor está en Mercamadrid por un accidente que cierra carril izquierdo en sentido A4. Renfe recomienda el uso de transportes alternativos por el incumplimiento de los servicios mínimos en cercanías en esta cuarta jornada de huelga de los maquinistas, que niegan esos incumplimientos. A primera hora de la tarde, los túneles de Sol y Recoletos estaban congestionados, lo que ha provocado el cierre temporal de la estación de Sol, retrasos generalizados y problemas en las estaciones de Atocha y de Chamartín. Escuchar la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, ahora menos en Canarias, justo ahora aquí en este programa que es La Tarde. Lo que quiero es describirte una escena. Se ve un largo pasillo humano formado por jóvenes que no paran de aplaudir. Por el medio vemos a una mujer que avanza despacio, entre orgullosa, feliz, un poco abrumada también y con lágrimas en los ojos mientras choca su mano con la de alguno de las chicas y chicos que la rodean sin eso, sin dejar de aplaudir. Y entre los aplausos una frase: Mariví, gracias a ti quise seguir estudiando. Porque la mujer protagonista de esta escena no es una famosa deportista que acabe de ganar una medalla y a la que se le rinde homenaje con este tradicional pasillo de campeón tan común en las competiciones. Mariví es orientadora. Se jubila tras 40 años dedicada a la educación pública y 27 años seguidos como orientadora en el mismo centro, el Instituto Tomás Migó de Logroño. Me pregunto, ¿a cuántos hombres y mujeres que hoy tienen unos estudios, un trabajo, una familia, una vida en definitiva, a cuántos habrá orientado y ayudado Mariví a lo largo de su carrera? ¿A cuántos jóvenes ha salvado del fracaso escolar, de abandonar tempranamente sus estudios ante, pues yo qué sé, dificultades de aprendizaje, por falta de motivación, por problemas familiares, en fin, por tantas cosas? Mariví, gracias a ti quise seguir estudiando. En unos instantes vamos a poder saludar y conocer, que estoy deseando, a Mariví, pero antes, como cada tarde aquí, saludo a Lorenzo Silva. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Contamos siempre con tu mirada en todos los temas que tratamos. Te recuerdo el dato, ¿eh? En España la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el año 2020 en el 16%, según la encuesta de población activa. Esa tasa mide a los jóvenes que abandonaron los estudios entre los 18 y los 24 años y que solo obtuvieron como mucho el título de la ESO. Bueno, esta es la media, porque en el caso de los hombres alcanza el 20,2%, es la más alta de la Unión Europea y casi duplica la media de Europa, que está en el 11%. Yo creo que afrontar las causas del abandono temprano en los estudios en España podría ser la clave, ¿no?, para paliar otros problemas. No sé qué te parece a ti, pues el paro más alto de la Unión Europea también en jóvenes, el independizarse también más tarde, ¿no?, que todos los jóvenes europeos. ¿Cómo lo ves tú, Lorenzo?
Pues la verdad es que la cifra general es preocupante, pero la cifra masculina a mí a veces me parece incluso pavorosa, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una porción muy importante de la población con una cualificación muy baja, tan baja que los condena a tener siempre puestos de trabajo que están expuestos al más mínimo vaivén, ¿no? Y eso al final, aparte del desempleo inicial que suelen vivir muchos de ellos o sobrevenido en algún momento de su vida, también trae frustración, también trae muchos problemas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un foco importante de conflictividad social y de algunos de los males que aquejan a la sociedad. Y hombre, es indudable que hay personas que tienen de partida mejores condiciones que otras para estudiar, pues porque tienen más capacidad intelectual, porque tienen más disciplina, más sacrificio, más capacidad de concentración. Hay también personas que tienen condiciones de partida socioeconómicas más ventajosas. No es lo mismo el chaval que nace en una casa donde hay 5.000 libros que el chaval que nace en una casa donde no hay ninguno. Eso es evidente que ya plantea una diferencia, ¿no? Pero mi experiencia, desde luego mi experiencia en diversos centros de enseñanza, recorriendo muchos de la geografía española por lugares de todo tipo, privilegiados, medios y muy desfavorecidos, es que donde hay un equipo docente, donde hay gente que realmente se faja, las dificultades en buena medida se superan y a veces se obtienen resultados que sorprenden. Y al revés, cuando no existe esa atención, cuando no existe esa dedicación y también esa consideración hacia el alumno con dificultades para el aprendizaje, la expulsión del alumno o la alumna es prácticamente automático, ¿no? Yo he vivido algún caso cercano y afortunadamente en algún caso que conozco bien, pues de una primera fase en la que esas dificultades de aprendizaje se encontraban no solo con la indiferencia, sino en algún caso hasta con el rechazo del entorno escolar, lo que provocaba un rechazo absoluto por parte del propio alumno de ese sitio del que a su vez, en el que a su vez se había rechazado, cuando a la misma persona le das otro tipo de atención, cuando la misma persona se encuentra, por ejemplo, un orientador como nuestra protagonista de hoy, es que cambia radicalmente. Es que la persona que era incapaz, de repente, es capaz. De repente, esa persona que estaba condenada a no sacarla eso, la saca. Y no me lo han contado, lo he visto.
Pues sí, tú lo has dicho, como nuestra protagonista de hoy, que desde luego ha ayudado, ha orientado. Mariby Cavero, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con las palabras que acaba de decir
Lorenzo, ¿no?
Que acaba de decir Lorenzo, porque es cierto, es cierto. Yo creo que, bueno, pues por formación, yo creo que somos los docentes, en este caso los orientadores, responsables de que ningún chaval se quede en el camino. Los padres nos entregan, pues a nosotros que somos de un centro de secundaria, a sus hijos con 12 años y normalmente se van a los 18, nos entregan su bien más preciado. Yo tengo dos hijas y así lo veo, no es lo que más quiero en este mundo. Nos entregan a su bien más preciado y tenemos que hacer todo lo posible para darles una buena formación, tanto humana como profesional o como escolar. Entonces, pues yo creo que ahí nos va el sueldo y nos van las ganas y nos va nuestra propia formación como docentes.
En esa despedida tan emotiva que tu hija decidió colgar en redes, que se ha hecho viral, en la que tú te emocionas, sí, como no puede ser de otra manera, cuando pasas entre tantos chicos y chicas, ¿no?
Sí, me emocionaba oyéndote tus palabras, según lo ibas contando, me seguía emocionando.
No me extraña, sí, no me extraña.
Se me hace un pequeño nudo en la garganta solamente con recordar, ¿no?
El homenaje de los chavales a toda esa vida dedicada, pues eso, a que otros salieran adelante. Y luego eso, ¿no? Mariby, gracias a ti quise seguir estudiando. ¿Cuántos jóvenes hoy adultos te pueden decir eso? ¿Recuerdas algún caso en especial, Mariby?
Muchos, muy a largo plazo y muy recientes. Mira, de los más recientes, pues por poner un poco el énfasis en lo último, ¿no? Hemos tenido un alumno pues que ha llevado 2 años de su escolaridad en primero y en segundo, ha repetido primero, repitió segundo. Un chico que llegaba a clase, se ponía la capucha, se tumbaba encima de la mesa y no hacía absolutamente nada. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero había que escucharle, había que estar ahí, había que insistir. Bueno, pues el año pasado, bueno, pues yo creo que ha sido la insistencia, esa gotita que poco a poco va ahondando. Ha despertado y es un chaval que tiene muchas carencias porque lleva 2 años de retraso, pero que quiere, que ahora quiere y quiere seguir estudiando. Dice que le interesa la economía, que él algún día querrá ser economista y se ha puesto a ello. Es un niño con unas condiciones, lo que decíamos, unas condiciones familiares muy duras, unas condiciones personales también muy duras. Ha venido desde muy lejos, prácticamente no sabía el idioma. Entonces, bueno, ante esa situación, ver que un alumno, que lo tenemos todavía en el centro, que ese alumno está saliendo adelante y que tiene ya un futuro y tiene una meta, no sabemos si llegará o no, pero tiene ya una meta. Él quiere ser economista.
Oye, Mariby, ¿cómo es una jornada tuya de trabajo? ¿Cómo era, puesto que estamos en tu despedida y por eso este homenaje y por esos aplausos y ese reconocimiento? Es decir, yo me imagino que tú, que estás muy pendiente, que es orientadora, que fuiste la que creó, sí, este departamento, además, en este, sí, instituto, estás, sí, recibes informes y estás muy pendiente tú misma de cada chaval, de cada gesto, de cómo van esas notas, de por qué no funciona esto. Pero una vez decides ponerte a hablar con ese chico o esa chica, ¿tú qué intentas detectar en esa primera conversación? ¿Qué intentas sacar?
Lo primero es darles confianza, que ellos se abran poquito a poco. Entonces, a veces no tiene por qué ser en el despacho, muchas veces es dándonos un paseo pues por el patio, en la cafetería. Nosotros tenemos una pequeña cafetería en el centro, muy pequeñita, pero rompes el entorno de lo escolar. Ellos ya no ven una mesa y una silla, ven otra cosa y ven a una persona que no los va a juzgar, ni les va a decir que no estudian, sino que vamos a ver qué es lo que te pasa, vamos a analizar y vamos a ver si podemos buscar soluciones a lo que pasa, siempre buscando soluciones. Entonces yo creo que eso es lo que genera la confianza en ellos. Tenemos una juventud que es muy, muy, muy aprovechable, a pesar de todas las noticias, pues a veces tampoco favorecedoras hacia ellos. Tenemos una juventud que tiene unos valores, bueno, que yo creo que no han cambiado, ¿eh? Ha cambiado mucho la tecnología, pero la juventud en sí misma y los valores no han cambiado en todos estos años. Yo llevo 27 y bueno, todos los chicos, los adolescentes tienen las mismas características, los mismos miedos, las mismas inseguridades y en el fondo la misma trayectoria, ¿no?
Mariby, ¿qué es lo que les pasa normalmente? Dices, hay que intentar detectar sin juzgarles qué es lo que les pasa. ¿Hay una pauta común en aquel chico o chica que se ve abocado al fracaso escolar, al abandono temprano o hay gran diversidad de factores?
Vienen muchos con una mochila muy cargada, muchas de malas experiencias, de experiencias escolares muy nefastas. Por circunstancias diversas, pues a veces ya sabes que no solamente aquí es el alumno, es un poco el entorno en el que le toca, como decía Lorenzo, un poco el entorno en el que le toca vivir. Entonces todo eso hace que cada chaval sea especial. Entonces hay que tocar ese hilo. Yo algunas veces cuando trato a los alumnos que vienen al centro, me pongo en contacto con las familias y les digo, porque ellos quieren que intervengamos con su hijo, pero el alumno en sí, bueno, es el ente importante, pero es muy importante todos los factores que le rodean. Y en este caso la familia es el núcleo que tienen más cercano y tenemos también que intervenir en las familias.
Mariví, ¿y algún fracaso de esos que se te haya clavado y que lo tengas ahí como un recuerdo bastante sombrío, ¿no? Porque lo intentaste y no lo conseguiste y al final dejó los estudios en estos 27 años. ¿Alguno que otro tendrás, verdad?
Pues alguno hay, pero no me quiero acordar de ellos, de verdad, porque después esos chicos, fíjate, algunos que han fracasado, pero después te los has vuelto a encontrar, al final han encontrado su sitio. A veces es una cuestión también de madurez, ¿eh? De que, bueno, pues están ahí en su uh-huh. rebeldía, que no encuentran a nadie que les escuche. Yo sobre todo lo que siempre he tenido presente y lo que aconsejo pues a las generaciones futuras de orientadores, a mi sustituta que ha llegado hoy, la pobrecita, que va a ser su primer trabajo, que siempre tenga la puerta del despacho abierta, que nunca cierre la puerta, que siempre esté abierta, que esté haciendo lo que esté haciendo, cuando un alumno llega al despacho y llama, tiene que entrar y lo tienes que atender, porque si le dices en este momento no puedo, ven mañana, ese alumno ya no vuelve. No sabes si era importante o no era importante lo que te venía a decir, ¿no? O lo que le pasaba, pero tienes que dejar todo y atenderle.
Pues
escucharle. Después ya veremos, ya evaluaremos. Yo siempre eso lo he tenido presente con todos mis alumnos. Fuese lo que fuese, después ya determinaba.
Igual pero era lo una primero, la puerta abierta, siempre.
Eso es. Escucharles, estar ahí, que te vean como alguien cercano. Nunca juzgarles.
Marina Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres la sustituta de Mariví, acabas de llegar tu primer trabajo recién graduada en pedagogía, te ha dejado el listón muy alto, pero veo que tiene buenos consejos. Ese, el primero, dejar la puerta abierta. ¿Cómo ves tu trabajo, Marina? ¿Cómo lo vas a afrontar?
Pues mira, yo de momento no tengo nada de experiencia, así que estoy súper contenta porque veo que lo que dice Mariví, pues tiene toda la razón, recalco todas las palabras que ha dicho, pienso exactamente igual y tengo muchas ganas, mucha motivación, ilusión por tender una mano a los que lo necesiten o a los que a lo mejor no lo necesiten, pero también quieran y, no sé, tengo muchas ganas de que aprendan de mí, de yo aprender de ellos y de aprender.
De aprender con ellos y de dejar esa puerta abierta, Marina.
Claro. Es lo que ha dicho Mariví. Al final, cuando alguien acude a ti, yo pienso que hay que dejarlo todo porque a lo mejor no vuelven después. Han sentido en ese momento la necesidad y si tú les cierras la puerta en ese momento, pues a lo mejor luego es tarde.
Mariví, ¿qué más le puedes decir a Marina que le sirva en su trabajo?
Bueno, que tenga buen talante. Siempre yo creo que se gana todo con una sonrisa. Las dificultades son muchas, porque también administrativamente, fíjate, yo estuve durante 27 años yo sola como orientadora de un centro de 700 alumnos. Un instituto de Logroño, el Tomás Mingot, un centro muy familiar, éramos 70 profesores, pero hemos hecho ahí piña y hemos hecho equipo. Entonces, un poco lo que le decía, ¿no? Que siempre, bueno, pues con una sonrisa, con estar siempre ahí, estar siempre abierta a todo lo que te llega, a pesar de que tenemos pocos recursos, porque necesitaríamos dos orientadores. Es el primer año, por el tema COVID, que la Dirección General nos manda un orientador más. Yo estaba feliz, lo he podido disfrutar muy poco, porque ha sido un mes. Estaba feliz con que alguien también me ayudase y, bueno, también me orientase a mí, porque la savia nueva también te trae pues nuevas experiencias y ver la vida de otra manera y ver la orientación de otra manera. Entonces, un poco eso, que siempre una sonrisa por delante lo gana todo. Gana alumnos, gana compañeros, gana familias, quitarles miedos, quitarles inseguridades. Solemos hacer charlas a principio de curso con los padres, sobre todo con los padres de los chicos que llegan. Cuando llegan a primero de la ESO, los padres en general, si algunos me oyen, están todos muy asustados porque piensan que pasar a la secundaria, bueno, pues es un salto muy grande para sus hijos. Sus hijos vienen del colegio de primaria, donde han estado muy protegidos. Van a llegar a la secundaria y parece que aquello va a ser la jungla. Pues no. No, los chicos tienen una transición tranquila, ya nos preocupamos de hablar con los centros de primaria, de traer toda la información, o sea, que estén tranquilos,
y que estén
esa
siempre,
tranquilidad.
Que tengan esa puerta abierta siempre, esa mano tendida, ¿no?, por parte de los orientadores, como tú has hecho. Bueno, Marina Álvarez, en fin, que te vaya fenomenal en este, en esta andadura nueva, que desde luego, como decimos, Mariví te ha dejado el listón alto, pero veo que tienes y llegas con muchas ganas. Un abrazo fuerte. Y Mariví, ¿qué te voy a decir? Pues que te voy a despedir con los aplausos que te dedicaron tus propios alumnos, que son también por esos 27 años y por esos miles y miles de alumnos a los que has atendido y muchos de los cuales te pueden decir esa frase que se escuchó también ese día de tu despedida. Mariví, gracias a ti quise seguir estudiando. Mariví Cabero,
muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias.
Y por vuestro tiempo.
Que te vaya bien en esta nueva etapa de tu vida también. Gracias.
Seguiré con la orientación.
Gracias. Lorenzo, bueno, es interesante escuchar a los que están ahí, ¿eh?, haciendo las cosas en la medida que pueden, con los medios que tienen, que no son muchos como vemos, ¿eh?
Y poniendo sobre la mesa ideas que, cuando se plantean los debates educativos, que siempre giran en torno a los contenidos de las leyes y al temario, a la forma, pues cosas tan importantes como dos que acaba de decir Mariví, es decir, que es muy importante para que un proyecto educativo tenga éxito y pueda llegar al mayor número de las personas que acceden a él, esa idea de equipo, de un equipo bien engranado, bien engrasado, bien comprometido, ¿no? Lamentablemente, no todos nuestros docentes están motivados y no en todos los centros de enseñanza hay equipos como ese, y eso al final repercute también en los resultados que se obtienen, ¿no? Y esa otra cosa que también decía, ¿no?, que al final, pues cuando uno está en la enseñanza tiene que fijarse en el alumno y tiene que fijarse hasta en su familia, ¿no? A veces se oye decir a algunos docentes, bueno, es que yo no enseño matemáticas, a mí los problemas de un adolescente o de su familia ni me han preparado ni me han ni me conciernen, ¿no? Yo creo que ese enfoque, que yo suelo escuchar alguna vez a algún docente, es profundamente erróneo. Cuando les enseñas matemáticas a personas de 13, 14, 15, 16 años, estás influyendo de manera decisiva en su construcción como personas. Y si no quieres asumir esa responsabilidad, probablemente deberías buscar otro lugar donde dar matemáticas a personas ya formadas y hechas, ¿no?, que existen.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta el próximo día. Buenas tardes.
Hasta el próximo día, Pilar. Un abrazo.
Pues buen momento ahora para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, cuando ves tu serie favorita, sabes que no puedes estar en un lugar mejor. Pues eso piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa. Está en la gloria por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, pues sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dibujé una puerta violeta.
Hablábamos de orientación, hablábamos de educación en definitiva, y hoy es el Día Mundial del Docente. No sé si lo sabes, este 5 de octubre. Dice Rosa Rosado, buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Que los profesores tienen frases típicas de profe que todos recordamos, no sé yo.
Docente,
Fernando.
A mí lo de docente me parece...
¿Qué te parece?
Un nombre feísimo.
Feísimo.
Hombre, profesor... Maestro.
Maestro de toda
maestro
la vida.
Es precioso.
Bueno, docente se usa poco. Es más profesor.
Afortunadamente la gente tiene mucho sentido común. La gente docente. Docente, ¿puedo ir al baño? Imagínate, levanta la mano en la clase. Docente, ¿puedo ir al baño?
Es más típico.
Bueno, pues entonces lo cambiamos. El Día Mundial del Profesor.
Del profe,
no,
venga,
del
sí.
Del maestro, mejor.
Del maestro, más
Día
bonito.
Mundial del maestro.
Eso es, venga.
Pero es que seguro que todos hemos tenido un montón de... Bueno, a ver, profesores de todo tipo.
Sí, de todo tipo,
o los
sí.
Tienes, pero yo creo que todos al final usan las mismas frases, las mismas coletillas,
a ver,
típicas.
A ver.
Por ejemplo, que una de las frases más repetidas en las aulas españolas es: ¿de qué te ríes? Cuéntalo en voz alta y nos reímos todos. Esa no ha cambiado con el paso de los años. Y sí, aquí tenemos un profesor que puede dar fe de ello.
A ver,
yo eso no lo digo.
Fernando.
Yo eso no lo digo.
¿No has dicho nunca esto?
No, yo creo que digo cosas peores, pero no me acuerdo. Estaba intentando hacer memoria ahora, pero eso. ¿Cómo repite? ¿De qué te ríes?
¿De qué te ríes? Cuéntalo en voz alta y nos reímos todos.
No, yo digo cosas peores. Sí,
¡ay,
sí,
madre!
Sí, sí.
Ya saldrá,
sí,
a lo largo de la tarde.
Sí, hombre,
es que le hemos, venga, pillado, leme, en frío, no, le hemos pillado en frío.
No, yo digo, por ejemplo, léeme el WhatsApp, venga, hombre. Léeme,
ah, bueno,
ese,
claro,
léeme eso que te ha entrado.
Claro, claro.
Es que somos nuevos ya.
Claro, 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 muy claro, nuevo, no, es que es lo que está pasando ahora.
Léeme el WhatsApp, venga, leemos el WhatsApp.
Venga.
Y luego otra cosa peor es que no puedo decir aquí. Sobre
no
el
lo puede reproducir.
No, no puede reproducir. Pero es que el problema ahora es ese, o sea...
El teléfono móvil.
El móvil, sí, sí,
ya,
sí.
Yo recuerdo a uno que había en clase que siempre le preguntaba, profe, ¿el examen es difícil? Y decía el profesor, ¿si has estudiado? No.
Ya, ya.
Si no has estudiado, sí. Y luego, el profesor de inglés, yo creo que siempre ha sido un poco... Mira, y vamos a los oyentes, un poco peculiar.
Yo tenía un profesor en inglés, en EGB, que se llamaba Don Laurentino. Era un verdadero fenómeno y un cachotallo, era grande como él solo, como para moverte. Y siempre que entraba en clase, sin que nadie dijera nada o hubiera hecho nada, siempre decía, listen and quiet. Y luego solía utilizar mucho eso de lo de no queréis harina, dos tazas. Era bastante recurrente en esa frase. Bueno, ¿ves? gente, un abrazo.
Hay muchos que tiran de frases recurrentes. Y luego...
Listen and quiet es escuchar y estar y dejar de enredar. Traducción...
A escuchar y a callar.
Yo tenía un pobre profesor de inglés que le llamábamos, se llamaba David, y le llamábamos Don Mr. David, una cosa absolutamente absurda. Le llamábamos dos veces, le llamábamos Don David, ¿eh? Y este, el pobre, se desesperaba. Eran los años 70, iba con sus botas y su melena larga y tal. Y este pobre, mal hecho, no aprendimos inglés, y este estaba todo el día diciendo, no, pues listen quiet, no me acuerdo qué decía, shut up, cállate la boca, decía todo el rato. El pobre,
shut up.
Éramos así nosotros.
Bueno, pues es lo que buscamos
muy
esta
crueles,
tarde.
Muy crueles, muy crueles. Frases que crueles. Con las que los profesores se defienden.
Exactamente, pues típicas,
sí,
de profe.
Sí. Sí, las que se puedan contar, porque a veces, sí, algunas no
por
se
ejemplo,
pueden ni contar.
Por ejemplo, cuando te pillan copiando, ¿cuál es la frase típica?
Eso.
¿No? O sea,
O algunas inventadas, porque tiene que haber profesores creativos que, sí, dependiendo del alumno, le dijeran una frase u otra.
Claro.
Frases,
bueno,
que nunca se olvidan.
A ver qué nos cuentan los oyentes,
venga,
esta tarde.
En este Día Mundial,
o que digan,
del maestro.
Que eso, o que digan los maestros ellos que dicen, cómo ponen orden.
Por favor.
Porque poner orden en clase. Tú entras allí y hay 20, 30.
¿Y qué haces?
30 y tanto. Y no hay manera,
yo me doy la vuelta,
que
y
no
voy.
Se callan.
Yo no valgo para todo esto.
Que no se callan, que no se sientan. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces en los 10 primeros, los 5 primeros minutos de clase? Porque antes nosotros nos poníamos de pie.
Es verdad. Bueno, tanto como ponernos, yo ya yo, no me
yo,
ponía
yo,
de pie.
Sí. Ay, según, bueno, yo, según qué profesor.
Pero me callaba.
Pero sí. ¿Cómo consigue? Es que digan los profesores qué dicen esos 5 primeros minutos.
Eso, venga, que lo digan los profesores.
¿Cuántos castigan en esos 5 primeros minutos?
Sí. Otra frase muy... ¿Cuánto tardan en decir, te meto un parte? Que esta es otra cosa muy clásica, te meto un parte.
En mi época era, te vas al director, te vas al despacho.
Te meto un parte.
lo del parte todavía es,
sí,
está,
sí,
vigente.
¿Cuántos segundos tardan en decir, te meto un parte?
Bueno, venga,
parece que te están poniendo una
multa. Pues todo esto que nos cuenten los oyentes, los profesores, todo el mundo, los
alumnos.
Los 5
minutos de terror.
@latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz, por supuesto, en el WhatsApp de la tarde. Funciona, ¿no? El WhatsApp, digo, funciona.
Sí,
de momento,
sí,
funciona.
Sí,
¿no?
De momento, sí.
Notas de voz al 607-150602. Bueno, el Partido Socialista ha cedido ante las pretensiones de Unidas Podemos y ha alcanzado un acuerdo para regular los precios del alquiler. Enseguida comentamos nuestro análisis político de estas y otras noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Los protagonistas de la semana vuelven a ser los ciudadanos de La Palma, arruinados por la lava de volcán. Me impresionó la pena de Ángeles, esa maestra. La lava arrasó el cole, como Alberto, párroco de la ermita de Todoque.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Parado, los atuneros llevamos 1 o 2 meses antes.
No nos olvidamos de los pescadores también. Protagonismo para la ciencia ante una oportunidad y una experiencia únicas. Ojalá lo que surja no haga que nos olvidemos de los auténticos protagonistas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de Lan. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman Lan D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. Lan, soñar con los pies en la tierra.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos acuerdo entre los socios de gobierno, ya tenemos acuerdo para el proyecto de presupuestos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado ese acuerdo y ha anunciado un Consejo de Ministros extraordinario el jueves para aprobarlo.
El presidente del gobierno se comprometió a que hubiera una ley de presupuestos en los primeros días de octubre, como máximo, y cumplimos el compromiso del presidente del gobierno, que el próximo jueves, día 7 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el proyecto de ley.
El acuerdo ha sido posible porque Sánchez ha cedido ante las exigencias de Podemos, sobre todo en la cuestión de intervenir en el mercado del alquiler. Cuando un propietario tenga 10 viviendas se puede bajar el precio, cuando tenga menos de 10 viviendas se puede congelar, pueden bajar el precio y congelar el precio, las comunidades autónomas. Para analizar esta noticia y otras que marcan la actualidad, tenemos hoy con nosotros a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
Pues ansioso por escucharte, pero también quiero oír al profesor Juan Carlos Higueras, profesor de SADE Business School, una escuela de negocios que ha estudiado qué sucede cuando se interviene en el mercado de la vivienda. Profesor Higueras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es EAE Business School.
EAE, no es ADE. EAE Business School. Profesor Higueras, ¿qué sucede cuando se le pone un precio máximo, cuando se le da, como se le da en esta ocasión a las comunidades autónomas, la capacidad para bajar el precio o para congelarlo? ¿Qué sucede en el mercado del alquiler?
Pues normalmente las experiencias que ha habido en varias capitales del mundo es que no suele funcionar, porque se contrae la oferta. Lógicamente, si limitas el precio, pues como en cualquier mercado, al final la oferta, pues no sale toda la oferta que debería salir, cuando lo que realmente debería hacerse es fomentar que haya más oferta.
Ya. Y el bono de ayuda al alquiler, estos 250 euros que anunció el presidente del gobierno, porque creo recordar que hubo vales de alquiler, por ejemplo, en Estados Unidos, que se le daban no a las familias que querían tener viviendas, sino a las personas que alquilaban las casas. ¿Esto funciona?
Sí, esto funciona. Lo que pasa que depende, todo este tipo de medidas, también luego hay que ver la letra pequeña. Depende de cómo se articule luego lo que es la ley. En principio, este tipo de incentivos pues dinamiza el mercado,
yeah.
Pero también tiene sus pequeños problemas. Entre otras cosas, si no va ligado a otras medidas, como parece que está todo dentro del acuerdo, ¿no?, de la ley de vivienda y de los presupuestos, pues puede hacer que suba el precio del alquiler.
Yeah.
¿Por qué? Porque si el propietario sabe que eres un hobby y que vas con un cheque de 250 euros que te acaba de llover del cielo, pues lo más normal es que te suban 250 euros el alquiler.
Ya. Yeah. Profesor Juan Carlos Higueras, Business School, gracias por haber estado con nosotros. Clarísimo lo que nos ha dicho. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Este es el análisis económico. Vamos con el análisis político. Pablo Iglesias cede de nuevo Sánchez a Podemos. Según algunas crónicas, anoche el acuerdo no era posible. Bolaños, ministro de Presidencia, se negaba a ceder ante Yolanda Díaz. Y esta misma mañana el propio Sánchez ha sido el que sí ha cedido ante Yolanda Díaz. Valoración política, Pablo.
Pues Sánchez una vez más se pliega a los deseos de Yolanda Díaz, lo que no hacía con mi tocayo Pablo Iglesias y que lo hace con la nueva líder de Unidas Podemos, ¿no? A la que ya podríamos decir realmente que no es la vicepresidenta segunda del gobierno, sino realmente es la vicepresidenta primera o la copresidenta de este gobierno, porque desde el verano prácticamente ha conseguido sacar adelante todas las exigencias que ha puesto encima de la mesa de Pedro Sánchez. Y él se ha plegado, aunque horas antes sus ministros estuvieran negándole a Podemos esa posibilidad. En ese sentido, a nivel político, podemos decir también que Yolanda Díaz está sacando más partido y provecho a las negociaciones con el PSOE que el propio Pablo Iglesias anteriormente. Es decir, o sabe negociar mejor o, que esto también hay que tenerlo en cuenta, Pedro Sánchez piensa que Yolanda Díaz es menos riesgo, menos amenaza para él de lo que era el antecesor y por eso también lo permite. Y creo que hay un elemento añadido en término político que tenemos que tener presente y es que en los últimos 6 meses el panorama político y sobre todo electoral en intención de voto ha dado la vuelta. Antes Pedro Sánchez podía permitirse ir contra algunas de las exigencias que planteaba Podemos porque le aparecía como el fuerte, él seguía estando al frente de todos los sondeos, pero ahora eso ya no ocurre. Ahora es un gobierno o un presidente del gobierno en imagen electoral más débil. Si hubiera ahora elecciones ganaría el Partido Popular, según todas las encuestas, excepto la que se hace en Moncloa, y por lo tanto, eso quizá le apremia a tratar de demostrar que este gobierno puede hacer bien las cosas, que este gobierno es capaz de solucionar los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, no quiere buscar fisuras en el electorado de izquierdas. Ahora, de momento, lo que busca es que las cosas salgan bien, que salgan hacia adelante. Eso exige aprobar unos presupuestos para mantenerse por lo menos un año más en la Moncloa, si no son 2 directamente, y creo que el acuerdo de presupuestos de esta mañana viene en esa línea. De hecho, te diría también que ha sido un acuerdo de presupuestos y de aprobación de una nueva ley de vivienda un tanto sorprendente, porque nadie se lo esperaba. Ya. Pues nadie se lo esperaba esta mañana, básicamente porque hasta ayer las negociaciones no habían fructificado. Fíjate hasta qué punto nadie se lo esperaba que el secretario de Estado de Derechos Sociales, sí, mano derecha número 2 de Ione Belarra, en ese ministerio, en el canal 24 horas a las 10 y poco de la mañana estaba diciendo que no había acuerdo, cuando Moncloa, el gabinete de Pedro Sánchez, ya estaba filtrando que sí había acuerdo. ¿Por qué ha pasado esto y ha pasado esta contradicción? Pues realmente porque podríamos decir que Sánchez ha improvisado una reunión de ministros antes del Consejo de Ministros, porque él tenía la determinación de que hoy del Consejo de Ministros tenía que salir un acuerdo. Y no solamente ha salido un acuerdo, sino que ha salido realmente una tromba de anuncios porque el propio gobierno, Gabinete Sánchez, lo filtraba durante la mañana, luego Yolanda Díaz concedía una entrevista para ponerse la medalla ya como gran negociadora, luego Pedro Sánchez se iba a un acto en Sevilla donde quería sacar mucho pecho y ha anunciado él o detallado todos los anuncios y acuerdos que habían alcanzado esta mañana, y luego ya la rueda de prensa del Consejo de Ministros para que Félix Bolaños se explayara y contara los detalles. Por cierto, una última cosa, Fernando.
Sí.
Félix Bolaños hoy ha ejercido de ministro de la Presidencia, que es lo que es, pero también ha ejercido de portavoz del gobierno. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, solo ha tenido dos preguntas para criticar a la oposición. Todas las cuestiones sobre el gobierno, lo que se ha negociado, etcétera, etcétera, las ha respondido Félix Bolaños, que es la verdadera mano derecha de Pedro Sánchez, si hablamos dentro del Partido Socialista. Ya te decía antes que si hablamos de vicepresidentes, realmente quien lleva el peso ahora es directamente Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que es casi vicepresidenta primera o copresidenta.
También hemos conocido en las últimas horas el fallo del Tribunal Constitucional sobre qué sucedió en el Congreso en el primer estado de alarma. Recordemos que en marzo del 20 la actividad parlamentaria cesó. Bueno, pues el acuerdo de la mesa del Congreso donde se decidió ese cese de actividad ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional, con poca diferencia en los votos de los jueces, pero es nulo. Y bueno, hemos tenido reacciones varias. La presidenta del Parlamento, del Congreso, Batet, ha contestado, ha criticado la decisión del Constitucional diciendo que fue por poco tiempo. El PP ha reclamado la dimisión de... No la dimisión, afeado a Sánchez lo que ha sucedido. Sánchez en realidad es el presidente del gobierno. Y Vox, que es protagonista porque es quien recurrió ante el Constitucional, sí ha pedido la dimisión de Batet.
Lo que se ha producido es la vulneración de derechos fundamentales de una manera sistemática.
Y es de tal gravedad que lo que hoy exige el grupo parlamentario Vox es la inmediata dimisión de Meritxell Batet.
Hemos oído a Cuca Gamarra del Partido Popular y a Macarena Olona de Vox. ¿Esto tiene alguna consecuencia política o estaba descontado? En realidad es una decisión de la mesa del Congreso que ya no cambia nada. Pablo.
No se esperaba, creo yo, por lo menos de esta forma tan contundente. De alguna manera es una resolución judicial que cuesta pensar que vaya a tener consecuencias políticas, porque en los gobiernos de Pedro Sánchez, en el Partido Socialista Pedro Sánchez, nada tiene consecuencias políticas, hasta que le corta la cabeza a medio gobierno en pleno mes de julio, cuando nadie se lo espera.
Sí.
Entonces es difícil pensar que esto va a tener una consecuencia política. Ya te digo yo que no, en absoluto. ¿Que va a generar críticas desde la oposición? Por supuesto, es que se han vulnerado los derechos fundamentales durante un mes prácticamente. Yo siempre digo que al principio del estado de la alarma y del confinamiento pasaron tantas cosas excepcionales, tan difíciles, tan inesperadas y que además nos estábamos jugando la vida todos, que bueno, se produjeron cosas que seguramente vulneraban derechos, pero que en cierto modo, bueno, pues quizá no se hizo bien, pero hay que tener en cuenta el contexto, es decir, esto no se haría en ningún otro momento. Ahora, una vez que pasa esto y el propio Tribunal Constitucional te dice que has hecho mal, por lo menos hay que hacer autocrítica, hay que reconocer el error y sobre todo hay que subrayar. Esta no es la primera decisión, o sea, que es que los tribunales están tirando casi todas las medidas extraordinarias que tomó el gobierno durante el estado de alarma o durante sucesivos estados de alarma, y que eso significa que las cosas se hicieron muchísimo peor de lo que nos dijeron. Y ahí alguien sí que debería por lo menos pedir disculpas o asumir cierta responsabilidad, y eso se tiene que hacer en Moncloa, no tanto en el Congreso, porque todo venía de Moncloa.
Ya. Pablo, gracias por estar con nosotros en tu análisis político. Gracias.
Un abrazo.
Pues, Pilar, Yolanda Díaz, la ha nombrado nuestro analista político copresidenta del gobierno. No te digo más.
Pues sí, ya con eso está todo dicho.
Eso es.
Bueno, y lo que desde luego tenemos encima de la mesa y no está todo dicho, ni mucho menos, es con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A esta hora, la Comisión de Salud Pública se encuentra reunida debatiendo precisamente sobre el anuncio que hizo la Agencia Europea del Medicamento recomendando una dosis de refuerzo con Pfizer a la población en general 6 meses después de la segunda dosis y una dosis adicional de Pfizer o Moderna a las personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de completar la pauta de vacunación. ¿Qué pasa? Que la EMA ha puntualizado hoy sobre esta recomendación y ha dicho que, bueno, lo de inocular una tercera dosis de Pfizer a los 6 meses de haber recibido la segunda, bueno, pues que a lo mejor no es tan necesaria, que es verdad que parece que da una respuesta inmune más alta, pero que no hay evidencias claras todavía de ello. Esto nos genera siempre un poco de confusión. Veremos qué decide finalmente el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que son las que finalmente tendrán que decidir sobre esta cuestión, sobre cómo suministrar la tercera dosis. Recordemos que en España ya se está suministrando una tercera dosis a aquellas personas inmunodeprimidas y también a los residentes, precisamente a los ancianos residentes en centros de mayores, en residencias de ancianos. El doctor Fernando Moraga López, pediatra experto en vacunas y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, hay que tomar decisiones al respecto, ¿no?, sobre la tercera dosis, pero es verdad que las recomendaciones de la EMA nos dejan un poquito descolocados. No sé si les pasa lo mismo.
Bueno, es que conviene aclarar dos aspectos en cuanto al informe que ayer emitió la agencia reguladora. En primer lugar, lo que queda claro, que yo lo había dicho ya a principios de septiembre, de forma oral, es que habla o recomienda una dosis adicional, que también ahora le llaman dosis extra o tercera dosis, para las personas que tienen una situación de inmunodepresión grave, que son una serie de enfermedades que, si quiere, luego podemos analizar. En este caso, ¿por qué se recomienda? Porque son personas que, por esta inmunodeficiencia grave que tienen, en su momento, con dos dosis, la respuesta que hicieron fue insuficiente. O sea, se vacunaron, pero no quedaron bien inmunizadas. Y entonces se incorpora esa tercera dosis en su pauta habitual.
Claro,
o
sea, lo único, digamos, que ha añadido, corríjame si me equivoco, es la EMA, en sus conclusiones, es que tienen que pasar al menos 28 días desde que se reciba la pauta completa. Es lo único nuevo en este sentido, ¿no?
Sí, pero 28 días después, claro. Perdone, que esto es el intervalo mínimo. Quiere decir que si una persona ha pasado 3 meses, pues se le pone igual.
Exacto.
Y cualquier persona que viniese en esta situación, que estuviese sin vacunar, ya directamente se le pautarían 3 dosis.
¿Eh? Exacto.
Y así va a figurar en la ficha técnica.
Pero
esto es una cosa clara y sin discusión. Y después, lo que ha hecho la EMA es autorizar una dosis de recuerdo o de refuerzo de Pfizer en base a un ensayo clínico que les ha presentado el laboratorio Pfizer, en el que se ve que esa tercera dosis en las personas de 18 o más años produce una buena respuesta de inmunidad, más anticuerpos, y no aumenta, diríamos, la reactogenicidad, la tolerancia de la vacuna a corto plazo. Es decir, que los efectos pequeños indeseables que se ven después de la vacunación son prácticamente los mismos que los que se admitían o que se veían después de la segunda dosis. Ahora bien, deja para las autoridades sanitarias de cada país la recomendación. Lo que pasa es que ahora estos países ya pueden recomendar en base a que la agencia reguladora autoriza esa tercera dosis.
Comprendo.
Entonces, si usted me pregunta, ¿a quién hay que administrar la tercera dosis? Pues mire, preferentemente, como es lógico, a las personas que viven en residencias de geriátricas, ¿no? Porque son personas que tienen varios factores de riesgo. La edad, después generalmente tienen varias patologías, no todas las personas, pero muchas de ellas sí, por eso están algunas en esas residencias. Y tercero, viven en un ambiente en que el contagio, pues quieras que no, por muy bien que se hagan las cosas, es más factible. Y después vendría la vacunación de los grupos en base de la edad, empezando por ejemplo, por las personas mayores de 80 años o de personas que tienen factores de riesgo grave. Esta sería la situación. Pero presidiendo a todas estas consideraciones, yo lo que quiero destacar es que lo importante, para empezar a hablar de terceras dosis, es que las vacunas deben tener una globalización. Es decir, las vacunas deben llegar prioritariamente a todo el mundo, por un deber ético, por un deber solidario y por una razón de justicia. Y que, por tanto, si no está vacunado todo el mundo, por muchas coberturas vacunales elevadas que tengamos en los países europeos, pues podría ocurrir, diríamos, que hubiese algún rebrote de la enfermedad.
Es decir, que para
dejando
la
aparte, para repito, la, ¿me escucha? El tema de la justicia.
Sí, no decía que entonces para la Asociación Española de Vacunología es prioritario la vacunación de cuantas más personas mejor, a lo largo del mundo y países que están muy escasamente vacunados, que poner esa tercera dosis a grupos que no son de riesgo, ¿no?
Tengo
una duda solamente sobre esta cuestión. Solamente se habla, o la EMA solo ha hablado de esa tercera dosis con respecto a Pfizer porque solo este laboratorio ha hecho estudios al respecto, o por qué solo se habla de esta vacuna.
Mire, en el caso de los inmunodeprimidos, me parece que le he dicho Pfizer y Moderna, porque hay estudios
de las,
con
dos.
Las dos.
Bien.
En el caso de la tercera dosis, ¿no? La dosis de recuerdo o de refuerzo, solamente Pfizer. Pero la EMA está evaluando en estos momentos,
¿sí?,
la vacuna de Moderna, porque ha presentado el dossier, pues,
bueno,
con unas semanas de retraso en relación a Pfizer.
Pues veremos lo que sucede, como decimos, en la Comisión de Salud Pública y después en la reunión que tienen que tener pues el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, como cada semana. Doctor Fernando Moragal Llop, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.